incendio del verano.
¡Uy, uy, 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 qué buena pelota!
¡Golazo!
¡Gol, gol, gol!
Este verano suena a COPE. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 9, las 8 en Canarias, aquí en Herrera en COPE, seguimos pendientes de los incendios. Todos evolucionan favorablemente. El de las Urdes en Cáceres está estabilizado al 80%, mientras el de Ávila está de momento perimetrado. Empieza el mes de agosto y este fin de semana se juntan en las carreteras los que se van de vacaciones con los que vuelven y los que solo se van de fin de semana. De hecho, se esperan 7 millones de desplazamientos hasta el lunes. El que ya está de vacaciones es el presidente del gobierno, que en los próximos días recibirá en Lanzarote, la residencia de La Mareta, a José Luis Rodríguez Zapatero, entre otras cuestiones, para ver cómo consiguen devolver al redil a Carles Puigdemont después de los últimos reveses que Junts le ha dado al gobierno en el Congreso. Hablamos de las fisuras también en la mayoría parlamentaria de Sánchez, como la que tiene ahora que resolver con su socio de coalición, con Sumar. Yolanda Díaz avisa, retrasar o prorrogar el cierre de las nucleares va en contra de lo que acordaron los dos partidos. Esto después de que la vicepresidenta del gobierno, Sarah Ahrensen, haya confirmado que estudia extender la vida útil de las centrales. Enseguida hablamos también de las nucleares aquí en Herrera en COPE. Ahora tiempo para la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 22 grados a estas horas, cielo despejado. A partir del mediodía hay aviso amarillo por tormentas. Las temperaturas van a llegar hasta los 35 grados de máxima. Las mínimas se van a quedar en los 20. El fin de semana habrá nubes y claros y subida de los termómetros. Recuerda que el Parque del Retiro y los principales parques de Madrid permanecen cerrados por condiciones meteorológicas adversas. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay intensidad circulatoria en las entradas por la 2 en San Fernando, en las salida por la 3 en Rivas, en la M50 por obras en Perales del Río y Getafe circulando hacia la 4 y en San Fernando sentido A2. En el interior, tranquilidad, solamente intensidad por la Avenida de América, prolongación de O'Donnell, Ventas y Manuel Becerra, y también por el acceso por la A42. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos a 1 de agosto, tenemos al presidente del gobierno de vacaciones. Su intención es estar de descanso hasta el 24 de agosto con el centro de operaciones presidenciales situado en la residencia real de La Mareta, en Lanzarote. Allí espera ya a Rodríguez Zapatero para ultimar la estrategia, seguir con Carles Puigdemont y recuperar el amor perdido del forajido. Acaba un curso político que ha coincidido con el ecuador de la legislatura. Sánchez nos ha dicho que tiene intención de presentar presupuestos después de 2 años de prórroga, y nos ha dicho también que tiene previsto agotar la legislatura hasta 2027. Ni una cosa ni la otra dependen de él. Bueno, lo de presentar las cuentas sí. Otra cuestión bien distinta es que las termine aprobando. Lo de presentarlas, de hecho, es un mandato constitucional. En este escenario, para analizar el curso político bajo la mirada demoscópica en Herrera en COPE, saludo ya a Narciso Vichavila, que es presidente de GAC3. Narciso, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Bueno, se han cumplido 2 años de legislatura. Sí. Han pasado muchas cosas. Sí. Se ha aprobado una ley de amnistía en este tiempo. El principal partido en el gobierno tiene un exsecretario de organización en la cárcel. Otro salpicado hasta las trancas de corrupción. La mujer del presidente está imputada, el hermano procesado, el fiscal general del Estado a 2 telediarios de sentarse en el banquillo. Muchas cuestiones, muchos cambios, y eso, lógicamente, entiendo, altera las encuestas. ¿Son cambios sustanciales? ¿Por dónde van esos cambios y cuáles son las últimas variaciones?
En el largo recorrido
uno de los cambios claros que había era, la pregunta siempre que estábamos en antena era, ¿cómo es posible que Sánchez aguante tan sumamente bien con todo lo que está pasando? Bueno, pues no parábamos de decir que es que quien sufría en su bloque no era el Partido Socialista, sino que el Partido Socialista se estaba sirviendo, cedía algo de voto a la abstención, algo hacia el Partido Popular, pero estaba captando mucho voto de sus socios de gobierno, sobre todo de Sumar. En los dos últimos meses, a partir de cada uno de los escándalos que ha ido surgiendo, pues de Leire Díaz, de los casos que has comentado, etcétera, a partir de ahí el PSOE ha empezado a sufrir muchísimo, es bastante probable que no llegue a los 100 escaños y sin embargo se refuerzan sus compañeros, es decir, Esquerra recupera también Sumar, etcétera. Y sí que vamos al esquema que estuvo a punto de darse hace 2 años y no se dio, de un cambio, de un vuelco a la derecha, y ahora mismo pues sería lo más probable. De todos modos, yo creo que es que vamos a estar en este año en un gobierno nini. O sea, ni presupuestos, porque no dependen de ellos, dependen de sus socios. Y sus socios, a Bildu no le interesa, al PNV no le interesa, a Puigdemont no le interesa y a Rufián no le interesa. Con lo cual, no va a haber presupuestos. Y por el mismo motivo, creo que tampoco va a haber un adelanto electoral como espera el Partido Popular.
Adelanto electoral, ahora lo hablamos, pero por centrarnos en los presupuestos, ¿al elector le influye de alguna manera en su intención de voto que no haya presupuestos? ¿O es una cuestión que, aunque se esté incumpliendo un mandato constitucional, como no se paraliza nada, es algo que no le termina de llegar y por tanto no le influye?
Le influye más todavía que la corrupción, porque es verdad que la corrupción, es un falso mito que la corrupción no pase factura, siempre pasa factura, o sea, los cambios de gobierno, la prueba es que el Partido Popular, todo su desgaste y el crecimiento de Ciudadanos vino precisamente por la corrupción, ¿no? La corrupción siempre pasa factura, pero pasa mucho más factura los problemas que la gente percibe en su día a día. Sin presupuestos no hay vivienda, y vivienda se ha convertido con diferencia en el principal problema del país. Y se equivocan los decisores que piensan que solo afecta a los jóvenes. No, los padres y los abuelos son conscientes que si no invertimos en vivienda, es imposible que sus hijos emancipen y España seguirá siendo, junto con Japón, el país del mundo con menor tasa de natalidad.
Solo afecta a los jóvenes dependiendo de qué edad. Si tú consideras que una persona sigue siendo joven con 40 o con 50 años, vale, también esos están teniendo graves problemas para acceder a la vivienda, ya no comprar, sino también alquilar.
Bueno, comprar, alquilar, es que además todos los incentivos ahora mismo son muy perversos. En el mercado los incentivos llevan a que, bueno, pues los especuladores en lugar de construir esperen, y si no se legisla va a seguir así, pero es que al gobierno también le interesa que suban los precios, porque así ingresa más. O sea, un gobierno que te dice por escrito que el acto más patriótico es pagar impuestos, pues lógicamente cuanto más sube el precio de la vivienda, no solo el gobierno central, porque también hay que pensar que la compra de vivienda, hay un 25% que se va en distintos impuestos en todas las administraciones. Uh-huh. Y ahí,
y la gestión de la vivienda hay competencias nacionales, competencias autonómicas y competencias municipales.
Entonces, en una situación de polarización, a ninguno de ellos les interesaba resolver de verdad el problema de la vivienda. Pero al final, eso va a tener mucho más peso en el voto que cualquier otra cosa. Y luego, en Andalucía, por ejemplo, hay uno de los debates, va a haber adelanto en Andalucía. Yo sostengo que a la candidata socialista María Jesús Montero le va a pasar mucha más factura sus acuerdos con Puigdemont que los casos de corrupción de Cerdán, Ábalos y compañía. Estamos ahora, es lógico, porque en las sociedades actuales pues va teniendo mucho morbo, cada día hay un titular nuevo, vamos conociendo casos, etcétera, pero al final eso no dejan de ser bombas racimo que van saliendo, pero nada comparable con la auténtica bomba nuclear que han lanzado de estar pactando los presupuestos o los no presupuestos, o sea, sin presupuestos, el estar pactando la financiación en Waterloo. Es que eso no hay andaluz que al final lo pueda soportar.
Pedro Sánchez, en ese balance que hizo el lunes del curso político, manifestó su deseo o su voluntad de agotar la legislatura hasta 2027. Uh-huh. Evidentemente es una cuestión que no depende de él. ¿Qué puede influir más? Porque dice que tiene que pasar más, ¿no? Ya hemos visto que tiene a su secretario de organización en la cárcel. A toda esa banda del peyot de corrupción hasta las trancas. ¿Qué puede influir para que haya ese adelanto electoral? ¿O qué más tiene que
pues
pasar?
Pues sinceramente, como no depende de él, ¿qué más da? Es decir, es que ¿no? se pueden ir Cerdán, se puede ir esta vez no como negociador con Puigdemont, sino se puede ir como preso obligándole a Sánchez, ¿qué te digo yo? Oye, vamos a pactar de nuevo una amnistía, ¿vale? Te redacto yo, que soy el preso, ¿vale? Cómo tiene que ser la amnistía y encima me vais a pedir todos perdón a mí, a toda mi familia y tal. Entonces, es decir, pensar que los casos de Ábalos, de Cerdán, pero si es que todos los partidos han tenido, si esta misma, este mismo mes nos hemos enterado de todos los presuntos casos de Montoro. Es decir, es que es. Y eso no es el Partido Socialista, ¿eh?
Pero estamos hablando de un caso de hace 7 años. Al gobierno le afecta lo que le está pasando y lo que hay que recordar que Santos Cerdán era secretario de organización hasta antes de ayer.
Sí, pero que el elector es capaz de discriminar y entonces dice. ¿Qué partido le va a dar lecciones al Partido Socialista de lucha contra la corrupción? Pues desgraciadamente no hay ningún partido, porque incluso los partidos nuevos, en cuanto asumen responsabilidades de gobierno, me da igual, cualquiera, o sea, Podemos, Vox, en su día Ciudadanos, en cuanto empiezan a, pues tienen, son tantos miles de casos que tienen casos de corrupción. Lo que la gente está discriminando es, bien, de acuerdo, pero lo que nunca ha habido y no podemos consentir, y es que, o sea, es que salta en las encuestas, pero no es ya mayoritario, es unánime el que pueda haber un fiscal general del Estado teniendo que defenderse de presunta corrupción y estar mantenido por un gobierno ahí. Eso no se ha dado en ninguna democracia. Es que, no, es que ¿cómo vas a ir a Europa a contar nada? ¿Cómo vas a...? Es decir, corrupción ha habido siempre, desgraciadamente va a seguir habiendo y, sinceramente, que se demostrara que puede haber financiación ilegal del Partido Socialista, bueno, pues también el PP aquí no puede dar muchas lecciones.
Bueno, hay un artículo del prestigioso diario The Economist que ha dicho que la economía española va bien, pero que Sánchez debe dimitir o convocar elecciones. Viendo el panorama que estamos reflejando, ¿habrá o no habrá elecciones anticipadas?
Yo es que creo que no lo habrá. A ver, la tesis de Tezanos y de Sánchez es en los países serios las legislaturas duran 4 años. Bien, vamos a ver. Los únicos países donde las legislaturas duran 4 años es cuando por ley, es Suecia, es Estados Unidos, tienen que ser siempre de 4 años. En el resto de partidos, en cuanto no hay presupuestos, automáticamente le dan la voz al ciudadano, porque están ahí para gestionar nuestros problemas, no su nómina y de su familia. Entonces, Canadá adelantó elecciones, Alemania adelantó elecciones, compañero de partido de Pedro Sánchez, porque no tenían presupuestos. Es decir, en la inmensa mayoría, en Australia nada adelantó elecciones. Bueno, y en España, pues siempre que no ha habido 26. Presupuestos...
Recuerdo en el 2018, cuando estaba Mariano Rajoy en el gobierno, todas las veces que nos repitió Pedro Sánchez aquello de o presupuestos o elecciones.
Claro, entonces tú puedes prorrogar una vez y es normal y tal, pero lo que no puedes es pensar que la gente le va a dar igual no tener presupuestos. Es que sin presupuestos no hay acceso a la vivienda. Y luego, claro, tiene su lógica también. Es decir, hemos pasado en todas las administraciones de un color y de otro y eran ya más de 40 años de democracia que los presidentes del gobierno, socialistas o populares, se sometían al debate del Estado de la Nación. Aquí ahora parece que es que no tienen que rendir ninguna cuenta ante nadie.
Nos estamos centrando en el gobierno. Si te parece, Narciso, vamos a fijarnos también en la oposición, en este caso en el Partido Popular. Ayer escuchábamos a Alberto Núñez Feijóo hacer el balance también tradicional del curso político. Todos estos movimientos en el gobierno, incluso ahora ya centrándonos en la estrategia del PP, ¿cómo le afectan las encuestas?
A ver, el PP está algo mejor de lo que estaba en julio, lógicamente, porque el elector de derechas está muy motivado. Es que además, pues es que la ansiedad ha cambiado de bando. Y entonces, ahora, aunque es verdad que los políticos están igual de ansiosos, o sea, el PP porque hay elecciones, ¿no? Y el gobierno porque no las haya y están demostrando gran ansiedad, pero los electores, ahora mismo, los que están disfrutando con palomitas son los 11 millones de electores de derechas que dicen, no, por favor, árbitro, no toque el final del partido. O sea, porque es que ya sabemos que lo vamos a ganar, pero déjenos ver un poquito que después de lo que nos han estado diciendo a nosotros, nuestros compañeros de trabajo y tal, de las cosas que hacían nuestros representantes, ahora es cuando nosotros vamos a decir, oye, ¿y los tuyos qué,
Bueno, Narciso, aquí no conviene olvidar lo que pasó en 2023, cuando Sánchez consiguió remontar las encuestas en el último minuto, prácticamente el último minuto, perdió pero consiguió gobernar, y en esa capacidad perfectamente demostrada ya a lo largo de todos los años de flotar, aún en circunstancias muy complicadas, otra jugada similar o un adelanto, o no lo sé, ¿le permitiría repetir? O con la que tenemos encima, esto ya no lo levanta ni el mismísimo Pedro Sánchez.
Antonio, después de lo que nos pasó y más a Gatres hace dos años, la noche electoral, tenemos que ser muy cautos. Y además hay ahora gente que dice, no, es que en la última semana cambia un 40% del voto. Que no, que no, que basta con que cambie un 5%. Y te ha cambiado el resultado de del partido, Entonces, efectivamente, si algo ha demostrado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, es una capacidad de fortaleza psicológica impresionante. Y eso hay que reconocérsele. ¿Qué cartas puede tener ahora mismo? Bueno, pues siguen intentando jugar la carta del miedo a Vox. Pero realmente no les ha funcionado el año pasado ni en Galicia, ni en las europeas, ni en Cataluña. Por lo tanto...
Ya, bueno, pero tampoco les funcionó prácticamente en el conjunto de las comunidades autónomas.
Es verdad que el 28 de mayo...
Y el 23 de julio estaba muy cerquita.
Sí, y con esa carta en GAT3, de hecho, no estamos dando una ventaja del bloque de derechas tan grande, porque hay mucha indecisión en la izquierda, que nos dicen que no saben a quién van a votar, pero nos dicen que van a ir a votar. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, ahora mismo en GAT3 tenemos la sensación de que la ventaja, que es decir, hay encuestas que están dando más de 200 escaños a la suma de PP y Vox. En GAT3 nos cuesta verlo. Entre otras cosas, porque somos de la teoría de que por mucha desafección que haya, con tanta polarización, la participación no va a bajar. Y si la participación no baja, al final los dos bloques más o menos quedan empatados. ¿Y quién desempata? Pues el bloque nacionalista.
Te voy a hacer una última cuestión antes de abrir esta conversación al resto de compañeros de mesa. Te voy a preguntar por el voto femenino, porque el presidente del gobierno, después de todo esto que se está conociendo de los audios de Koldo, con ese trato vejatorio a las mujeres, con las relaciones con las prostitutas, con la cosificación de la mujer, el voto femenino, que Pedro Sánchez siempre ha presumido que ha sido mayoritariamente a favor del Partido Socialista en estos últimos años, ¿se va a mantener? ¿O con todo esto que hemos conocido ya es difícil que desde el Partido Socialista aguarden y conserven ese voto femenino?
A ver, en el debate del voto femenino PSOE-PP, siempre alertábamos que había un falso análisis, y es el decir, no, es que al PSOE le votan las mujeres y el PP, sin embargo, no tiene tanto voto femenino, ¿no? Era bien sencillo, es que el PP no tenía competidores en su espacio y el PSOE sí. Es decir, el PSOE hay mucho voto varón de izquierdas que no vota al PSOE, y a quien está votando pues son opciones más radicales, ¿no? Sumar, Podemos, Esquerra Republicana, Bildu, etcétera. Ese es un voto muy masculino. Y entonces eso hace que el PSOE tradicionalmente tuviera más voto femenino. Ponle un 55-45, 60-40, depende de las épocas. El PP, una vez que le ha aparecido competidores, sobre todo Vox, el votante de Vox es mucho más masculino. Entre el 60-65% de votante de Vox son hombres. Y sin embargo, las mujeres votan más al PP. Dicho esto, ¿vale? Sobre esto, ¿qué ha pasado ahora? La corrupción afecta igual a hombres y mujeres. Pero el ver las mujeres, que hay líderes de izquierdas, no solo del Partido Socialista, también de Sumar, que han tenido que abandonar su cargo.
El caso de Rejón, el caso de Monedero.
Que han estado cada 8 de mayo dando lecciones, perdón, cada 8 de marzo dando lecciones de lucha, de derechos contra la mujer, a favor de la mujer, y que los culpables son los contrarios y tal. De repente todo eso se ha desmoronado. Es decir, los mismos, en este caso, pues Koldo y compañía, Ábalos y... O sea, es que su vida privada no tenía nada que ver con la vida pública política. Y al final, además, porque el corrupto puedes no conocerle. Puede tener, no sé, un señor Santos Cerdán, si al final se demostraran los supuestos casos de corrupción, pues a lo mejor resulta que, como corrupto que es, pues sus compañeros no lo sabían, ¿vale? Uh-huh. Se puede admitir. Pero hay algo, y que pues en el Peugeot, los cuatro que iban, que a lo mejor no supieran que tenía, cómo estaban haciendo las cuentas y tal, bueno, se podría llegar a admitir, ¿no? Puede haber un cierto beneficio de la duda. Pero claro, está recorriendo España con machistas, con esos comportamientos.
Y esa relación con las mujeres, ese machismo no es de flor de un día, ¿no?
No,
no surge de la noche a la mañana.
Es una comprensión de la permanente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, y las mujeres, oye, si algo tienen, es especial sensibilidad para ese tipo de cosas.
Pues te están escuchando atentamente Narciso Michavila, que es el presidente de GAT3, Antonio San José, Alberto García Reyes, Chencho Arias, que te quieren saludar. Antonio, adelante.
¿Qué tal? Buenos días, Narciso. Me ha parecido muy interesante esto que contabas de cómo no sufría el PSOE y sufrían los adláteres, ¿no? Sí. Concretamente Sumar, ¿no? Entonces te preguntaría, ¿Sumar ha tenido un voto de ida y vuelta? Es decir, prestado, digamos, a gente que ha sido al PSOE y que ahora vuelve otra vez a Sumar. Punto uno, ¿cómo está Podemos? Punto dos, y tercero, ¿Vox sigue subiendo tanto las encuestas?
Sí, a ver, empiezo por Vox y termino por...
Muy bien.
A ver, Vox está fuerte, nosotros ya lo teníamos fuerte.
¿Más fuerte?
No, pero a ver, o sea, a ver qué es más y qué es menos, ¿no? Es decir, Vox tuvo en las últimas elecciones un 12%. Uh-huh. En GAT3, desde que salieron de los gobiernos, lo vimos en el 15%, es decir, volvía de nuevo a los resultados del 19%, por encima de 50 escaños. ¿Vale? A partir de ahí, ¿por qué Tezanos le está dando casi el 20%? Pues muy sencillo, porque cuando coges las 4.000 entrevistas de Tezanos, se inventaron en octubre del 23 un peso oculto que no está en la ficha técnica, ¿vale? Uh-huh. Porque luego cuando te ponen el peso te dicen, no, aquí está en la ficha técnica, no, usted me está dando resultados geográficos. Pero el peso que están aplicando es para regalarle en el último barómetro de julio al votante, a cada entrevista de Vox lo multiplican por 1,4 en términos relativos, el PSOE lo dejan como está, castiga a sus socios de gobierno, Sumar, Podemos, Esquerra, para poder bajarles, ¿vale? Y decir, oye, dependís de nosotros más de lo que os creéis, y luego sobre todo al Partido Popular. Es decir, la estrategia ahora de Tezanos, que es quien ha llevado siempre la estrategia de Sánchez, etcétera, es el hacer creer que Vox va a estar mucho más fuerte de lo que en realidad está.
¿Y vosotros no lo veis?
Nosotros vimos ya, fuimos los primeros que vimos que Vox remontaba y estaba por encima de 50. Es que, no tanto, pero entre otras cosas porque es que nuestros datos, los nuestros, están coincidiendo con los datos reales, no los que publica. Entre otras cosas, ¿para qué está metiendo Tezanos y Alaminos ese peso? Para evitar decirle a la prensa, a los profesionales de la información, mostrar el dato bruto como se hizo siempre. O sea, lo mismo que decían, es que no hay que cocinar y tal. Bueno, pues ahora mismo, o sea, están engañando a todos los profesionales de la información, porque cuando luego tienes los microdatos dices, anda, pero si el PP en el voto directo ya le estaba sacando 2 puntos al PSOE, al partido de Tezanos, por cierto. Entonces, toda esa... ¿vale?
Sí.
Ahora me preguntabas por Sumar y demás. Vamos
y
a ver.
Podemos.
Y Podemos. Hemos estado 2 años diciendo que el PSOE no sufría, ¿vale?
Y que fagocitaba voto.
Fagocitaba voto. Ahora, el dar por hecho que el sufrimiento del partido de Sánchez automáticamente ya le impacta a toda la izquierda, no lo vemos, no es tan directo. ¿Por qué? Porque tanta polarización lo que hace es activar. Es decir, había un votante que estaba un poco... pues muchas cosas que no le estaba gustando, votante de izquierda no le estaba gustando el gobierno. Pero cuando ve que la cosa está ya tan activa y dicen, mira, es que no me voy a quedar en casa. Y por lo tanto se activa la participación. Y luego, votante que estaba yendo, como he dicho, de Sumar hacia el Partido Socialista, retorna hacia Sumar. Es decir, estamos notando que un Sumar que iba hacia abajo, ahora... Quien va hacia abajo es el Partido Socialista y quien va hacia arriba es Sumar, Podemos, uh-huh. Esquerra. Y luego los dos partidos nacionalistas vascos, que tanto PNV como Bildu están fuertes.
Nos acompaña también el director de ABC Sevilla, Alberto García Reyes, que quiere saludar también a Narciso Michavila.
Muy buenos días, Narciso, ¿qué tal? Pues, yo tengo dos inquietudes principales que te traslado. Una, a mí me gustaría saber si en vuestros traqueos y en vuestros sondeos hay alguna conclusión ya sobre la operación de Pedro Sánchez de poner como candidatos en las autonomías a ministros del gobierno. ¿Esta estrategia le ha funcionado en algún sitio o no? En Andalucía ya has contado que no, pero me gustaría saber en otro sitio. Y la segunda pregunta que quiero hacer, perdóname la ingenuidad, ¿sí? pero uh-huh. ¿he podido yo entender cuando hablas de Tezanos y del CIS que un organismo público como el CIS pueda estar siendo utilizado para enviar mensajes electorales que convienen al PSOE?
Mira, Alberto, te voy a poner un ejemplo andaluz. El CIS ha hecho con tus impuestos una encuesta, macroencuesta, en marzo sobre voto autonómico, voto municipal, voto de generales en toda España. Una macroencuesta de 16.000 entrevistas. ¿Tú has visto en algún sitio estimación de voto de lo que va a sacar María Jesús Montero en las próximas elecciones en Andalucía, según el CIS de Tezanos? ¿No lo has visto?
Por ahora no.
No. Has visto que han subido los datos, pero no han hecho estimación. Otra de las anomalías de este CIS desde el 2018. Es decir, el CIS, como es un instituto público que pagamos todos los ciudadanos, tienen la obligación de, si están preguntando por voto, entregar esos resultados cuanto antes a todos los grupos políticos y además hacer estimación de voto. Bueno, pues llevamos más de 250.000 entrevistas de voto desde el 23 de julio, porque han metido voto ya hasta en el barómetro fiscal que llevábamos. Sí, bueno, es que es absurdo. Es decir, ¿cómo es posible que durante más de 30 años el servicio público se interesara por los servicios públicos y no contaminaran los barómetros fiscales con voto nunca? Y sin embargo, ahora mismo es que lo único que les preocupa es el voto. Es que hasta en el barómetro fiscal, en los tres últimos, el que se ha publicado esta misma semana, ya ha roto toda la serie. Porque si ya no estás preguntando por cómo están los servicios públicos y dónde tienen que ir los presupuestos, sino que estás metiendo siete preguntas para saber el voto y luego encima le ocultas al ciudadano la estimación, que por cierto, puestos a lo que están haciendo, mejor que no lo den, ¿vale? Entonces, Andalucía, ¿les sirve el que haya...? En el caso de Madrid, que publicamos con ABC en mayo, realmente veíamos que el candidato socialista Óscar López subía. ¿Por qué? Porque se hundía Sumar. Uh-huh. Todo esto es previo a todo lo que estamos hablando de los sistemáticos casos de corrupción del PSOE.
Venga, la última se la va a hacer Chencho Arias.
Sí, bueno, Narcís ha debido...
Buen día.
Ha debido decir de forma... Bueno, lo has dicho bastante claro, que Tezanos es un director general a orden de Pedro Sánchez. Es un funcionario a orden de Pedro Sánchez. Pero me interesa lo que has dicho de que los demás países occidentales, con Estado de Ajá. Derecho, cuando hay una situación como esta, se va a elecciones.
Sí.
Pero incluso podrías haber añadido que cuando no se va a elecciones, al menos dimite el de arriba. Nixon no hizo elecciones, pero dimitió y lo Así sucedió es. Otro. Pero aquí no. Pero mi pregunta va relacionada con Andalucía. También estoy de acuerdo contigo en que el tema del servilismo del gobierno hacia Puigdemont es hiriente para cualquier andaluz, o cualquier extremeño, o cualquier murciano, uh-huh. cualquier gallego. Pensemos que si es verdad que le van a dar 20.000 millones a Puigdemont, ¿cuántas viviendas podrían hacerse en Andalucía con 20.000 millones? Pues probablemente 80.000 viviendas. Uh-huh. Y eso, los jóvenes andaluces y los adultos no lo acaban de ver, ya, pero ya empiezan a intuirlo. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Tú no crees que, a pesar de todo, el daño que le hace al Partido Socialista, a la izquierda sanchista, tanto la corrupción como el tema del favoritismo hacia Cataluña, es ya palpable, pero que es mínimo comparado con lo que podría ser si esto lo hiciera la derecha?
A ver, el problema es que tenemos unos decisores, no solo en la clase política, también en la clase empresarial. Es decir, pues todos los problemas que tuvimos de la crisis desde 2008 fue por mucha gente que buscaba sus beneficios a corto plazo a costa del largo plazo del común de los mortales. Ya. Pues en política se ha instalado igual. Es decir, a los que están ahora mismo, realmente a los que están ahora mismo, o sea, a los que apoyaron a Pedro Sánchez para llegar al gobierno de su propio partido, ¿realmente les preocupaba lo que quede después? o por lo que estamos viendo les preocupaba más su cuenta de resultados año a año. Por lo tanto, yo sinceramente, y luego, si la pregunta es si la corrupción pasa más factura a la izquierda que a la derecha, pasa igual de factura a todos.
Bueno, pues yo me quedo, Narciso Michavila, con que esto va para largo, bueno, para largo, para 2027, es la fecha en la que finaliza la legislatura. Yo te agradezco mucho porque creo que has interrumpido tus vacaciones para estar aquí hoy con nosotros, ¿o las empiezas hoy?
Las empiezo hoy, o sea, en este momento estoy ya con la toalla y además deseando Chencho, y bueno, y sobre todo Alberto, bajar al paraíso terrenal que es la playa de la Barrosa.
Quizá no crucemos por allí.
Bueno, que tengas unas felices vacaciones, Narciso, gracias. Y a Antonio San José, a Alberto García Reyes y a Chencho Arias, pues los que se vayan de vacaciones, pues que los disfruten, vamos. Y los que se vayan de fin de semana también.
Yo estoy como Narciso con la toalla también. Y pienso que no están sobrevaloradas las vacaciones, por cierto.
Para nada. Eso lo dijimos aquí ayer, y alguno tiró por ahí.
Copiado.
Alguno tiró por ahí. Que seguimos en Herrera en COPE. Gracias.
Un abrazo. Adiós.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un recuerdo que emociona.
Desodorante Tulipán Negro.
Cada día, junto a ti.
Desodorante Tulipán Negro. Tulipán Negro.
Desodorante.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
En FlexiCar hay muchos cars, hay muchos cars, en FlexiCar hay muchos cars, en FlexiCar hay muchos cars, en FlexiCar.
FlexiCar, una vida, muchos cars.
En FlexiCar.
Si este verano estás mirando el mar, pasa una gaviota y oyes... A ver si el verano te está diciendo que este va a ser tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito. Un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Oye, estoy en el súper del Corte Inglés. No veas qué ofertas. 3 sobres de loncheados ibéricos 50% raza ibérica Soto Albos salen a 15,25 euros y podemos combinarlos como queramos. Y llevaré champú que no queda y también tiene un 3x2. H&S, Pantene, Herbalessen, Soss y Yole Spice. Aprovechamos, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros.
Vivan aquí o vivan allí.
La fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá.
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abavir. Además estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Demasiadas incógnitas, demasiadas dudas,
y muchos puntos para el análisis que iremos desgranando a lo largo de esta linterna.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en la linterna.
Todo pasa en COPE. Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 9:35, seguimos en Herrera en COPE y en las últimas horas es noticia ese acercamiento entre el gobierno de Pedro Sánchez y las principales propietarias de las centrales nucleares en España para precisamente revisar el cierre de estas plantas. Ahora mismo se encuentra en vigor un plan de residuos radiactivos que aprobó el Consejo de Ministros a finales de 2023 y que fija el calendario de clausura de estas plantas. Establece una hoja de ruta y el primer cierre previsto es el de la central de Almaraz en 2027 y el último, el de la central nuclear de Trillo en la provincia de Guadalajara en 2035. Pero desde que se aprobó ese plan, en 2023, pues han sucedido muchas cosas. Y no solo el apagón del pasado 28 de abril, que está claro, ha supuesto un antes y un después. En medio de este periodo también está el cambio de titular en el Ministerio, con la salida de Teresa Rivera, que ha mutado y ha pasado de una pose antinuclear a hacer guiños a las nucleares desde su nuevo puesto de comisaria europea. Y lo que ha pasado también es que los dos partidos separatistas catalanes, de los que depende Pedro Sánchez para seguir en Moncloa, le han dicho a Sánchez que las dos plantas que hay ahora mismo en Cataluña no se cierran, ni Ascó ni Vandellós. Qué cosas, ¿verdad? Partidos como Esquerra al rescate de las nucleares, porque si no, se arriesgan a quedarse sin suministro en Cataluña. Lo último ya te lo hemos contado, ese acercamiento entre la vicepresidenta para la transición ecológica, Sara Hessen, y las eléctricas para revisar el calendario de cierre, que ha generado un cabreo monumental en Yolanda Díez. Qué enfadada está, muy enfadada. Cuando metieron en la cárcel a Santos Cerdán. Ahora está enfadada porque no quiere que se prorrogue la vida útil de estas plantas nucleares. Para hablar sobre la conveniencia o no de este paso, sobre si es seguro para la población ampliar la vida de las centrales, saludo ya en Herrera en COPE a Pedro Sánchez. Bueno, a Pedro Sánchez Llebra, para que no haya confusión, que alguno habrá saltado de la silla. Pedro Sánchez Llebra es presidente de AMAC, que es la Asociación Española de Municipios en Áreas Nucleares. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Bueno, lo primero, ¿cómo han recibido esa puerta abierta a revisar el calendario de cierre que, por otro lado, vienen reclamando los municipios situados en el entorno de las centrales nucleares?
Efectivamente, los municipios llevamos reclamando desde hace tiempo que se debe ampliar la vida de las centrales nucleares porque creemos que no existen actualmente ni razones técnicas, ni medioambientales, ni estratégicas que aconsejen cumplir con este calendario de cierre que está previsto vaya del 2027 al 2035. No obstante, creemos que es una buena noticia que se abra esta puerta y que se reúnan para dialogar sobre un asunto de tanta importancia para el interés general de España. Creemos, además, que el diálogo sirve para derribar muchos muros.
Uh-huh. Bueno, el gobierno y las eléctricas están en un periodo de negociación para el que, por cierto, no tienen mucho tiempo. Aquí han dejado pasar la decisión hasta que el calendario casi les termina comiendo. Pero hasta donde saben ustedes, ¿de cuánto tiempo sería esa prórroga que se está planteando? Se habla de 3 años. Y si sería viable más tiempo o es un acuerdo de mínimos y luego ya se verá.
Bueno, es importante en el contexto político actual que se pueda llegar a un acuerdo, esto de entrada, aunque sea de mínimos, que permita trabajar a todos en una planificación pues con tiempo suficiente y que se opte por una política energética que garantice este suministro eléctrico a nuestros hogares a unos precios razonables, pero además que permita también a las industrias españolas ser competitivas respecto a las de otros países, ¿no? Por supuesto que sí que es viable la operación de las centrales nucleares durante más tiempo. Hay países con centrales en funcionamiento que ya están apostando por alargar la vida de operaciones 60 años. y 80 años, pero aquí juega una parte muy importante pues los técnicos y sobre todo el organismo regulador, es el Consejo de Seguridad Nuclear. Deben emitir informes que si son negativos deben ser vinculantes, pero creemos que no existen razones para que sean negativos, por supuesto.
Bueno, estamos en agosto de 2025, según ese plan de residuos radiactivos, lo contábamos al principio, el primer reactor en cerrar es al Maraz 1, en noviembre de 2027. Ese cierre no se echará bajo una persiana y ya está, o poner un candado y fuera, ¿no? De hecho, ya están planificando el cierre y se está trabajando en ello. Estamos hablando de un plazo de 2 años. ¿Es tiempo suficiente para darle la vuelta al calcetín y dejar de trabajar en la clausura, que es lo que están haciendo ahora mismo, para comenzar a trabajar en prorrogar la vida de Almaraz?
Indudablemente, cuanto más tiempo se tenga para trabajar una prórroga de funcionamiento, será mucho mejor. Primero, pues por supuesto, para el Consejo de Seguridad Nuclear y después también para las empresas propietarias de estas instalaciones, porque necesitan proveerse de combustible, pero también de recursos humanos, que no es menos importante, ¿no? De personal que tengan licencias y que exigen una formación pues muy muy exigente, ¿no? Y de otros trabajadores cualificados que tienen que recibir una formación continua. Pero lo más importante, lo más necesario, si queremos llegar a tiempo, entendemos que es que haya una voluntad de todas las partes para revertir cuanto antes el calendario de cierre. Creemos que si hay voluntad, estamos convencidos de que llegaremos a tiempo.
Almaraz lleva funcionando 44 años. En todo este tiempo, hasta donde sabemos, no ha tenido incidentes graves. ¿Sería seguro que siguiera operando más allá de lo que se conoce como vida útil? Incluso, y lo apuntabas hace unos minutos, siguiendo la estela de otros países que ya están planteando prorrogar la vida útil de las centrales 60, incluso más años. ¿Es seguro o no es seguro?
Nosotros creemos que sí, ¿no? Quienes vivimos más cerca, quienes vivimos prácticamente en el corazón de las instalaciones, así pensamos y por eso llevamos tiempo reclamando la continuidad. AMAC la componen 60 municipios que pertenecemos a toda índole política, y alcaldes y representantes del PSOE, del PP, del PNV, de Esquerra, de Junts, agrupaciones independientes, y hemos acordado en varias ocasiones apostar por la continuidad de las centrales. Eso sí, si cuentan lógicamente con los informes favorables del Consejo. Créame que si no fuera así, seríamos los primeros en pedir el cierre, sin demoras de ningún tipo. Nosotros llevamos 50 años viviendo junto a las centrales nucleares y siempre nos hemos sentido seguros, pero además no somos nosotros únicamente quienes confiamos en la seguridad y el buen funcionamiento de las centrales nucleares. Hay una asociación, GUANO, que es la Asociación Mundial de Operadores Nucleares, que además en un informe reciente ha dicho sobre la central nuclear de Almaraz que ha otorgado una calificación como central segura de nivel 1 entre las plantas que mejor desempeño hacen de todo el mundo. O sea, hay muchas razones para continuar con el funcionamiento de las centrales.
El apagón de hace justo 3 meses ha supuesto un punto de inflexión para que ya no solo la sociedad, en este caso los que deciden, hayan modificado sus planteamientos que tenían.
Bueno, yo creo que sí, que son muchos los que a partir del 28 de abril piensan de manera diferente. Nosotros estamos convencidos, aunque no se haya dicho abiertamente, que la desconexión que hubo unos días de las centrales pues contribuyeron de alguna forma a que se produjese este apagón, que bueno, afortunadamente no duró demasiado tiempo, pero estamos convencidos que se volverían a repetir si se decidiese prescindir de este 20% que actualmente aportan las centrales nucleares al mix energético. Uh-huh.
Nos está hablando de criterios más técnicos, también de, lógicamente, la postura que en este caso mantienen los municipios situados en los alrededores de las centrales nucleares, pero también está el asunto político. Y aquí no hay que obviar la posición que han mantenido, en este caso, los socios parlamentarios del gobierno, los partidos separatistas catalanes. En Cataluña hay 3 reactores, ahora mismo está ASCO 1 y ASCO 2, estaban de ellos 2, que aportan el 55% de la generación eléctrica de toda la comunidad. ese dato significativo si lo comparamos con el papel que juegan las renovables, que en el caso de Cataluña apenas generan el 20% de la energía. Si cierran las nucleares, y esto lo vienen advirtiendo los propios partidos separatistas, se pone en riesgo el suministro. Y por muy antis que sean, porque por ejemplo los de Esquerra jamás han sido pronucleares, no van a poner en riesgo el suministro. Esta presión que han ejercido en este caso de los separatistas, además de lo que hablábamos del apagón, ¿también ha podido influir?
Sí, sí, por supuesto que creo que ha influido de alguna manera. De hecho, en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, recientemente se aprobó una proposición de ley que apostaba por alargar la vida de las nucleares en toda España. Permítame que diga que sería un drama, ¿no? Pero especialmente en Cataluña, pues por lo que acaba de decir, ¿no? Que el 55% de la energía generada allí es de origen nuclear y porque las renovables no se han desarrollado de la misma manera que en otros puntos del país. Dicho sea de paso, nosotros queremos dejar claro que los municipios nucleares estamos a favor de las energías renovables, o sea, el apostar por la nuclear no quiere decir que no confiemos en las renovables. De hecho, nuestros municipios es donde más se están impulsando e instalando, pero creemos que no se dan en el momento actual las circunstancias necesarias para cumplir con el calendario que se aprobó en 2019. Yo creo que la situación ha cambiado y es de sabios rectificar.
Hablábamos de la postura de la vicepresidenta del gobierno, de Yolanda Díaz. ¿Temen que la postura contraria de uno de los socios de gobierno puede llegar a tumbar esas negociaciones abiertas entre el Ejecutivo, entre la ministra Jensen y las compañías eléctricas propietarias de estas centrales?
Esperamos que no sea así, ¿no? Esperamos que los socios del gobierno no se obcequen en posturas más que nada ideológicas, ¿no? Que nos puedan conducir pues esto a un suicidio energético, que genere desempleo, pérdida de población en las zonas rurales, competitividad para las empresas y la estabilidad de un sistema eléctrico que, como decíamos antes, ya nos dio un gran susto el pasado 28 de abril. Además, también, sí.
En todo caso, esto no haría más que retrasar el problema para los municipios que están en el entorno de las nucleares, porque estamos hablando de momento 3 años más, habría que ver, ustedes tienen la esperanza de que se pueda ampliar, pero en todo caso, cuando llegue, ¿qué impacto supone el cierre de estas plantas para los pueblos que están a su alrededor?
Un gran impacto de consecuencias dramáticas, ¿no? Los municipios, unos municipios además que durante años han contribuido de manera solidaria para que otras zonas de España pudieran desarrollarse a una mayor velocidad. Son 30.000 empleos los que dependen de la energía nucleares, de los cuales 10.000 son empleos directos que sin duda golpearían todavía mucho más a unas zonas rurales desprotegidas y en inferioridad de condiciones y oportunidades, y de las que todos hablan proteger, del reto demográfico, pero de los que hay muy pocos que realmente se ocupan.
Se ha cortado por un momento. Hemos perdido esa comunicación, sí, la retomamos, ¿nos escucha?
Sí, sí, sí.
Por ir terminando.
Sí, no sé dónde nos hemos quedado. Bueno, decir que es un impacto de unas consecuencias dramáticas para los municipios de la zona. Uh-huh. Son 30.000 los empleos de los que dependen de la energía nuclear en España y de los cuales 10.000 son empleos directos. Un duro golpe para estas zonas rurales que están desprotegidas en inferioridad de oportunidades.
Pues es Pedro Sánchez Llebras, el presidente de AMAC, la Asociación Española de Municipios en Áreas Nucleares, al que yo le agradezco que nos haya acompañado en Herrera en COPE. Gracias, un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y donde nos vamos ahora es al Club del Gourmet. El Corte Inglés descubra las barras degustación del Club del Gourmet del Corte Inglés. Un delicioso momento de relax en sus compras para probar la auténtica experiencia gourmet en el Corte Inglés de Castellana, Preciados o Marbella. Disfrute de los productos de la tienda y de la mejor bodega con una sensacional carta de alta cocina. Descubra las barras degustación del Club del Gourmet del Corte Inglés, la mayor y mejor selección de productos gourmet.
Hoy puede ser un gran día para brindar con los vinos y licores más especiales del Club del Gourmet del Corte Inglés.
Por ejemplo, con el albariño más exclusivo de Lindeiros.
Un champán francés de pequeña producción.
O el mejor Ribera del Duero del año.
Ediciones limitadas tan exclusivas como tú quieras.
En un espacio gourmet de alta gastronomía.
El Club del Gourmet del Corte Inglés. Lo mejor del mundo.
En tienda web y app.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Esta maniobra desesperada y antipatriota, por cierto, porque perjudica la seguridad futura.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre damos la mejor solución. Pide cita por teléfono o en carglass.es. En 30 minutos reparamos tu parabrisas y gestionamos los trámites con tu seguro. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. Última semana para apuntarles este verano. Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
¡Frescos! ¡Muy, muy frescos! ¡A precios bajos!
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
¿Ahorra con la sandía rallada?
A 0,65 el kilo, un 23% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Si este verano estás mirando el mar, pasa una gaviota y oyes...
¡Un premio! ¡De 15 millones de euros! ¡Y 10 premios! ¡De 1 millón!
A ver si el verano te está diciendo que este va a ser tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 1 al 3 de agosto tienes la sardina a 3,49 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
A que a Sofía Buera, buenos días.
Hola.
Le gustan, Antonio, los viernes.
Hombre, ¿a quién no le gustan los viernes? Bueno, alguien que tú y yo conocemos que siempre se quejaba siempre de que era viernes.
A Ferraris, por ahí, sí. Bueno,
sí,
¿qué tenemos hoy en los fósforos?
Pues mira, aprovechando que mucha gente coge hoy vacaciones, porque será la operación esta del 31 de julio que todo el mundo tal... No, la gente ya espera hasta el viernes y se coge vacaciones, ¿no? Y en muchos casos, aunque cada vez ya se los cogen menos en agosto, sí, hay que decirlo. Y lo has dicho tú muy bien esta mañana que te he escuchado. Pero hay mucha gente que tiene manías a la hora de viajar. Y otros que no soportan lo que hacen la gente que va al lado. Te pongo un ejemplo. En el AVE, el típico que cuando ve ya que asoma una torre de Madrid, que todavía faltan 20 minutos, se levanta ya, empieza a sacar maletas, a ponerse el pasillo. O el otro, todo lo contrario, que hasta que incluso están limpiando el tren, no es capaz de moverse. O aquel que se queda dormido siempre encima, babeando del lado.
Me quedo acurrucado ahí. Y claro, la compañía pues puede ser masculina o femenina, pero tú te colocas ahí.
Mantita, sí. El que escucha música a tope, el que tiene la manía en los aviones de descalzarse porque si no le aprietan los zapatos que lleva con esto de la presión. 950-6006 es el teléfono que puede marcar todo el mundo para contarnos sus manías o las cosas que no soporta de la gente que viaja pues en autobús, en tren, en avión, en coche.
Bueno, porque hay gente que hoy se va de vacaciones, dices.
Hay gente, se cuenta, bueno, se dice, se rumorea.
Bueno, pues nada. Ya sabéis, a partir de las... Repítenos el teléfono.
950-60-06, 950-60-06. 06.
A partir de las 10, sigue Herrera en COPE con Sofía Buera. Nosotros nos vamos ahora al Corte Inglés. Mariani Molina, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Oye, yo en cuanto salga de trabajar me voy al súper del Corte Inglés, ¿eh? Porque tengo que hacer la compra sin falta, que tengo la despensa bajo mínimos. Además aprovecho el 30% de regalo en agua, refrescos y zumos, que con este calor viene genial. Y tampoco se me puede olvidar el champú. Bueno, los champús, cada uno el suyo, H&S, Pantene, Herbal Essence y All Spice para los chicos, que tienen un 3x2 y puedes combinarlos como quieras. Y como siempre me voy a llevar algo de frescos, verdura, fruta, carne, que son estupendos y fresquísimos. He visto el kilo de langostinos de 20-30 piezas a solo 12,95 euros. Y unos loncheados ibéricos 50% raza ibérica de Soto Albos, que tienen los tres sobres por 15,95 euros, combinables entre sí. Además voy a comprar licores variados para los combinados, que tienen un 20% de regalo por compras superiores a 40 euros. Y una cosita más os tengo que contar, algo muy, muy interesante. Ahora en verano, el Corte Inglés te envía tu compra de alimentación allí donde te encuentres, porque amplían sus rutas de reparto para llegar a más destinos vacacionales y con total comodidad. Más fácil imposible. Está claro, en Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés tienen buenas ofertas y buenos precios a diario. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bajo el lema Peregrinos de Esperanza, miles de jóvenes de todo el mundo llegan a Roma para participar en el Jubileo de los Jóvenes, convocado dentro del Año Santo 2025. 13 te ofrece la mejor programación para seguir de cerca este encuentro de los jóvenes con el Papa León XIV. Desde la Plaza de San Pedro, Santa Misa con peregrinos españoles en el Jubileo de los Jóvenes. El viernes a las 8 menos 10 de la tarde, en 13.
Soy Joseba de Carlas. Si tu parabrisas se rompe o tiene un impacto, no dejes que eso arruine tus vacaciones. Pide cita directamente en Carlas. Tu coche listo y tu verano intacto.
Carlas cambia, Carlas repara.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz versión locutor deportivo. Un arroz.
¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
Un sabroz.
¡Gol, gol, 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 gol!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
María, ¿qué te pasa?
Nara de Nara. Con Nara no me preocupa nada.
¿Nada de nada?
Nara, seguros de salud, vida y ahorro. Ahora con hasta un 40% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 1 al 3 de agosto tienes la sandía rallada entera baja en pepitas origen España a 0,45 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados ácidos que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Vamos a ver, Bustos, ¿por dónde empezamos?
Bueno, creo que hayan desayunado bien nuestros contertulios y que dominen las metáforas náuticas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El turismo sigue marcando cifras a récord. En junio nos visitaron 9 millones y medio de turistas extranjeros que se gastaron más de 13.000